Desde el estudio de arquitectura Paz de Bilbao suele acercarse hasta Hágase la Luz Elisa de los Reyes García para hablarnos de urbanismo y de arquitectura. Hoy queremos hablar con ella sobre cómo construir una biocasa, una casa sostenible, qué materiales hay que utilizar o, no sé, cómo se puede ahorrar energéticamente. Ya la tenemos al otro lado del teléfono. Elisa de los Reyes García, egunón.
Hola, buenos días, egunón.
Hoy por hoy, ¿es posible construir una casa que sea de principio a fin sostenible?
Pues bueno, si sostenibilidad la definimos, ¿no?, según el informe de la ONU del 87, como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, ¿no?, pues entendemos que es un concepto bastante amplio, ¿no?, el de sostenibilidad. Entonces, también en torno a la vivienda ecológica, ¿no?, donde no es solo la energía o los materiales, sino que es una idea de sostenibilidad bastante amplia. Pero para concretar, una vivienda sostenible debería tener un impacto que tendiese a cero, ¿no?, en el medio ambiente, y sobre todo debería de basarse en generar ciclos cerrados de recursos de energía y promover las comunidades vivas. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, ¿no?, imaginémonos que todo el agua que utilizásemos en la vivienda pues pudiese devolverse a la naturaleza pues depurada, ¿no?, o que pudiera ser incluso captada lo más cerca posible, o que la vivienda en su construcción pudiera incorporar materiales naturales que estén poco manufacturados, que sean de origen local, como la madera, la piedra, la tierra, que se aislara, pues no sé, con corcho, con cáñamo, con materiales que tienen poca energía embebida, ¿no?, que utilice muy poca energía, que sea muy eficiente, que las energías que utilice sean renovables. Que esté diseñada de manera que sea lo más eficiente térmicamente, ¿no?, relacionada con el clima local. Pero además de todas estas condiciones, también hay cuestiones sobre la propia vivienda que la hacen sostenible, ¿no?, como que, por ejemplo, los residuos que se produzcan puedan ser compostables y vuelvan a la naturaleza. Y claro, y tiene mucha influencia también el dónde está la propia vivienda localizada, ¿no?, ya no solo la propia vivienda en sí, sino el entorno. Si está en un entorno en el que necesitamos un transporte muy contaminante para movernos, por ejemplo, todo el día al trabajo, o si está en un entorno natural y entorpece, ¿no?, la vida de otras especies. Entonces, construir una casa sostenible, pues podemos atender como a un montón de parámetros, pero bueno, hay que tener este concepto de que es un concepto bastante global, ¿no?, el de sostenibilidad.
Claro, hay mucha gente que pensará que hablamos de sostenibilidad, de casas sostenibles, que son casas más caras.
Bueno, actualmente lo que ocurre es que hay parte de los materiales que sí pueden ser más caros, pero hay otros que no tanto. Por ejemplo, si construimos, no sé, pues hay materiales que pueden ser mucho más baratos, como por ejemplo la tierra.
Sí.
¿No? Lo que no, que es un, vamos, uno de los modos de construcción más baratos que pueda haber. Lo que pasa es que a veces es difícil encontrar pues las personas que trabajen con este tipo de sistemas, ¿no? Sí. Yo creo que cada vez, según se va extendiendo más, bueno, la idea de la necesidad de construir de manera ecológica, también va existiendo más inquietud sobre el tema, se va extendiendo, se van distribuyendo más fácilmente los materiales necesarios, ¿no? Se va creando más una economía en torno a esto y eso hace también que los precios vayan bajando. Ajá. Yo creo que, bueno, todavía puede ser que estemos en una situación en la que no es tan fácil decir que sea más barato, ¿no? Puede ser más barato si uno pone la mano de obra, por ejemplo, propia, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente que se autoconstruye su casa, ¿no? Pero, bueno, sí que es un precio variable, podríamos decir.
Antes se utilizaban muchos materiales de construcción muy nocivos para la salud. No sé si se siguen utilizando o están prohibidos.
La noción de nocivo para la salud, pues claro, también hay como que ampliarla, ¿no? Porque no es solo cuando uno está utilizando el material, sino también cómo está fabricado, ¿no? O cuando se demuele, qué efecto tiene este material, ¿no? Porque puede ser que sea nocivo para la salud, pues en el entorno en el que se fabrica o en el que se demuela, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que, claro, hablando de antes, en realidad los materiales más nocivos para la salud o sea, depende de cuándo definamos ese antes, ¿no? Porque en realidad los materiales más nocivos para la salud se están utilizando a partir de la revolución industrial, sobre todo, ¿no? Con la construcción más química, la producción más en cadena, ¿no? Entonces, bueno, si a lo que nos... O sea, que si utilizáramos materiales realmente de más antes, pues utilizaríamos más materiales naturales que en principio tienen muchos menos efectos sobre la salud, ¿no? Nocivos. Pero bueno, entendiendo, o sea, si te refieres más sobre todo al uso, pues no sé, de amianto, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, que, sí.
Sí que existen ahora pues materiales que utilizan pues fibras orgánicas, sintéticas, ¿no? O naturales de origen vegetal. O sea, que la mayor parte de ellos... Si se sustituyen actualmente por otro tipo de materiales que tienen propiedades distintas, ¿no? Por ejemplo, también pues las baterías, que en lugar de plomo pues ahora son de litio, ¿no? Las baterías de algunos sistemas. Lo que suele pasar casi siempre es que, claro, ese cambio en el tipo de material a utilizar pues también tiene algún efecto económico. Actualmente, como materiales, por ejemplo, que hay como cierta polémica, por ejemplo, son los formaldehídos, que están presentes en muchas resinas de muebles comercializados, ¿no? De todos, incluso a veces habla pues los muebles de IKEA, ¿no? Que tienen como ciertas resinas. Y ahí hay como ciertos estudios, por ejemplo, que hablan de que sí que pueden tener efectos a largo plazo, otros que no. Lo que suele ocurrir con los materiales tóxicos o que tienen algún efecto sobre la salud es que se tarda bastante tiempo en saber realmente cuáles son esos efectos, ¿no? Porque a veces... pues es a muy largo plazo, o sea, no es algo que sea tóxico, ¿no? Porque no es algo que uno se coma o que, ¿no? Sino que está ahí conviviendo con ello y puede conocerse que algo es muy tóxico como mucho tiempo después, ¿no? Cuando ya se hayan analizado como con mucha perspectiva los efectos.
Entendemos que sí que hay alternativas. No sé si hay nuevos materiales que hasta ahora no conocíamos. No sé si se ha descubierto algo que está siendo un bombazo en cuestión de urbanismo sostenible.
Bueno, por ejemplo, uno de los materiales de los que se está hablando bastante es como del micelio, ¿no? De los hongos, por ejemplo, que se habla de que puede sustituir al plástico. Sí que hay algunos... Bueno, sí que hay como una investigación, ¿no?, por el punto de vista de la biología, ¿no?, de trabajar más con especies vivas o con materiales más orgánicos en general. Sin embargo, lo que ocurre también en relación a lo ecológico es que en realidad lo más ecológico en cuestión de materiales suele ser más bien volver a utilizar materiales más básicos, que en realidad están presentes en la naturaleza, porque para que algo sea sostenible, pues tiene que ser también muy frecuente en la naturaleza, ¿no? Para que nunca se agote, para que sea sostenible su uso, tiene que ser que no contamine. Entonces, para que algo no contamine, cuanto más lo utilicemos según está en la naturaleza, pues menos energía vamos a consumir, ¿no? Al procesarlo, o sea, que se necesita procesar poco. Entonces, al final, casi consiste más el avance en, por ejemplo, utilizar materiales naturales y aplicarlos a necesidades actuales, más que en descubrir un nuevo material. Yeah. O sea, por ejemplo, pues hacer, por ejemplo, la madera, ¿no?, que es un material muy de toda la vida, pues lo que se está avanzando es en la construcción en madera para poder construir pues edificios más altos, ¿no? Creo que el más alto del mundo actualmente está en Oslo, que es como de 18 pisos, 80 metros de altura, y es como otro modelo de construcción que es a partir de, por ejemplo, de muros de madera, que ya cumplen las normativas antiincendios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces va como más por ahí la investigación.
Ya. Y cuando hablamos de energía, eficiencia energética, ¿de qué estamos hablando?
Pues en realidad hablamos de reducir la cantidad de energía que utilizamos, ¿no? Que es algo así sencillo. O sea, si pensamos en una vivienda, pues sería pues la calefacción, ¿no? La refrigeración, si necesitamos en verano, la ventilación, el agua que calentamos, y también la iluminación, por ejemplo, ¿no? El tener luz, el utilizar luz natural. Uh-huh. En una nueva vivienda, pues claro, para que sea más eficiente energéticamente, pues si hacemos una vivienda de nuevas, pues tenemos más recursos, ¿no? Podemos diseñarla para que sea más eficiente, que es algo que también se hacía más antiguamente, ¿no? Es lo que se llama la arquitectura bioclimática, que al final es que simplemente el edificio esté diseñado teniendo en cuenta las condiciones climáticas, utilizando pues los condicionantes climáticos existentes, ¿no? De sol, de captación solar, de vegetación, de lluvia, de vientos, y utilizarlos para reducir el impacto ambiental y la energía. Uh-huh. Por otro lado, si pensamos en mejorar la eficiencia energética en viviendas que ya existen, que hay que, ¿no?, como cuando reformamos una vivienda, por ejemplo, pues se acotan mucho más las posibilidades que tenemos. En realidad es más que ya está todo diseñado, y sobre todo consiste pues en aislar, en mejorar el comportamiento térmico, de las superficies, ¿no?, de la fachada, del suelo, del tejado. Entonces ahí en general el tema está en aislar mejor los muros, en evitar que salga o entre calor. Y entonces, bueno, ahí que ahora, ¿no?, hay como, vamos, desde hace unos años que se aprobó una normativa, ¿no?, para la eficiencia energética, pues no habréis oído hablar pues de los certificados energéticos, que consisten pues en analizar el funcionamiento energético de las pues de los cerramientos de la vivienda y saber realmente cómo funciona.
Pues Elisa de los Reyes García, ella es arquitecta del estudio de arquitectura PEZ de Bilbao, suele acercarse hasta Hágase la Luz y suele estar con nosotros compartiendo todo lo que sabe, o mucho de lo que sabe del urbanismo. Seguiremos hablando en adelante, hablaremos porque tenemos muchas cosas más que hablar y además este tema da para mucho, así que en otra ocasión volveremos a hablar sobre ello.
Muy bien.
Hasta
pues
otra.
Muchas gracias. Hasta luego.
Agur.